Continuamos esta tarde en la segunda parte de Educación y Comunidad. Hoy es el Día del Idioma. Y en esta tribuna honramos al idioma y continuamos llevándoles páginas de la historia ecuatoriana. Ahora, con la vida de Santa Cruz y Espejo, patriota ecuatoriano, precursor de la independencia hispanoamericana. Con ustedes, Santa Cruz y Espejo.
Es en la sacristía de la parroquia del Sagrario en Quito. Aquella mañana del 21 de febrero de 1747, el indio Luis Chusik va a bautizar a su tercer hijo. La esposa, una mestiza, María Catalina Aldaz, ha quedado con los dos hijos menores en su hogar.
Padre, los indios al bautizarse, como usted sabe, tomamos nombres de los españoles.
Así es, hijo mío.
Para este hijo que nace mi esposa hace pocos días, hemos elegido nombres muy lindos. Eugenio Francisco Javier.
Ajá. Eugenio Francisco Javier.
Y tendrá como apellido Santa Cruz, por los misioneros que llevan siempre una cruz santa en la mano.
Hermoso apellido.
Pero tendrá otro apellido más. Espejo. Padre, hijo que usted me va a bautizar, se llama Eugenio Francisco Javier Santa Cruz y Espejo.
Eugenio Francisco Javier Santa Cruz y Espejo creció con sus hermanos mayores en un hogar muy modesto, rodeado del cariño y la devoción de sus padres. El padre de Eugenio estaba a las órdenes de un médico que trabajaba en el hospital. Desde muy pequeño, Eugenio conoció de cerca el dolor, la miseria y aún la muerte de los humildes en aquel hospital. Cuando era jovencito, el padre bueno le preguntó:
hijo, ¿qué piensas estudiar? Hermano mayor tuyo quiere ser sacerdote. Tú también gustas.
No, padre. Yo deseo ser médico.
Yo sospechaba eso. Siempre estás cerca de enfermos, cerca de médicos. Pero es difícil ser médico. Hay que estudiar mucho. ¿Podrás?
Podré, padre mío. Estoy seguro.
Los padres dominicos hicieron cargo de la educación de Eugenio Francisco Javier Santa Cruz y Espejo. Finalmente, el joven pasó a la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Y el 22 de julio de 1767, obtuvo el ansiado título de doctor en medicina y cirugía. Pronto comenzó a conseguir clientes. Era instruido, leía mucho. Estaba al tanto de los progresos de la medicina. Y era hábil como cirujano.
Todos decir que tú, buen médico. Yo me siento muy orgulloso de ti.
Gracias, padre. Pero a mí no me ocurre lo mismo.
¿Por qué, hijo?
Son pocos los recursos con que contamos nosotros, los médicos, para luchar contra las enfermedades. Las epidemias a veces diezman las poblaciones.
Esa maldita piruela.
Que cuando no mata, deja el rostro marcado. A veces me siento impotente para luchar contra las enfermedades.
Era un lector insaciable y leía cuanto libro caía en sus manos. Allá en la ciudad, los indios le adoraban.
Toma esta medicina y pronto estarás curado.
Gracias, doctor Espejo. Gracias. ¿Cuánto yo debe a ti?
No me debes nada. Nada. Buenos días.
Ser hombre más desinteresado que yo conoce. No se avergüenza de ser mestizo. Comprende dolores de su raza. Sabe que somos explotados por colonizadores. Sabe que tenemos derecho a vida mejor. Y quisiera darnos una vida mejor.
¿Conocen las últimas noticias que llegan por carta de la América del Norte?
No. ¿Qué ocurre?
Las colonias de Norteamérica han hecho una declaración de independencia y luchan tesoneramente contra los británicos.
¿Pero es posible?
Sí. Me han enviado una copia de la declaración de independencia. Es un hermosísimo documento. En esa declaración se niega el origen divino de las monarquías.
¡Pero qué audacia!
También hablan del derecho que tiene el pueblo a determinar el rumbo de su destino y a administrar sus intereses.
¿Y llegarán a ser libres los colonos de la América del Norte?
Considero que sí. Nuevas corrientes avanzan por el mundo y los hombres ya no piensan como antes. Creo que seremos testigos en los años venideros de grandes acontecimientos políticos.
La sinceridad del doctor Espejo, su vida inmaculada provocaba la envidia de muchos de sus colegas. Los aristócratas de la ciudad no podían perdonarle que fuera tan culto y tan sabio y trataban por todos los medios de burlarse de él. El doctor Espejo desarrolló un arma para luchar contra aquellos que pretendían herirle: la sátira, la ironía. Indignado con la corrupción imperante, escribió en 1779, bajo un seudónimo, el nuevo Luciano de Quito. En él satirizaba a médicos y sacerdotes y a la sociedad en general. Del libro se sacaron muchas copias que lograron amplia circulación y despertaron vivos comentarios. Posteriormente escribió otro libro titulado La ciencia blancardina. Las sátiras del doctor Espejo le granjearon muchos enemigos. Las autoridades españolas estaban ya hartas de sus críticas.
Nos hace mucho daño con sus escritos. Es un espíritu subversivo.
¿Por qué no ordena su detención?
No hay aún razones legales para detenerle o enjuiciarle.
Exactamente. Yo estaba recordando que hay que enviar una nueva comisión para demarcar los límites fronterizos del Reino de Quito y la colonia portuguesa del Brasil.
Explíqueme usted.
Podríamos enviar al doctor Espejo como médico agregado a la comisión.
La idea es magnífica. Y como será en servicio del rey, no podrá negarse. Eso equivale prácticamente a desterrar al doctor Espejo.
No iré.
Es que te puede traer muy serias consecuencias.
No saldré de Quito.
¿Qué piensas hacer para evitar que las autoridades te encuentren?
Esconderme. Esconderme hasta que la comisión se haya marchado de Quito.
El doctor Espejo tuvo suerte en evadir la persecución de que le hicieron víctima y al fin logró quedarse en Quito. Por esta época, año de 1785, escribió una sátira titulada La Golilla, criticando al régimen colonial y en especial al marqués de la Sonora. En el año de 1786 hizo un viaje a Lima. Cuando regresó, sus ideas políticas eran aún más precisas que antes.
En Lima está aún fresco el recuerdo de la inmolación de Túpac Amaru, que fue descuartizado por los españoles.
Comprendo.
También recuerdan a José de Antequera, el criollo panameño que fue muerto de 20 disparos cuando marchaba al suplicio cabalgando en una mula. Luego llevaron el cadáver al cadalso y lo decapitaron.
Es horrible.
He adquirido en Lima una conciencia más americana. He comprendido cuál es el camino que debe seguir el pueblo en los años venideros.
Las nuevas sátiras del Doctor Espejo son intolerables. Constituyen una amenaza para el poder colonial. Ordene su arresto inmediatamente.
Ha huido hacia Riobamba.
Encuéntrenlo y arréstenlo. Y tráiganlo cargado de cadenas. En esta ocasión, nadie le salvará de ser desterrado de Quito.
El doctor Espejo apeló a la Corte de Madrid y esta acordó que fuera juzgado por el virrey de Santa Fe de Bogotá a fin de que recibiera un trato justo. El doctor Espejo marchó a Santa Fe de Bogotá. Allí, durante largos meses, luchó por su causa hasta que finalmente el virrey...
No hay razones para condenarlo. No existe en realidad una acusación formal contra el doctor Espejo. Puede volver a Quito.
Mientras apelaba en Bogotá ante las autoridades, hice amistad con Nariño y con Cea.
Oh, mira. Ajá. Dicen que son hombres muy ilustres.
Lo son. Con ellos intercambié ideas y opiniones sobre un proyecto que, desde hace tiempo, constituye una obsesión para mí. La libertad de América.
Enfrentarse al poderío español
es peligroso.
No hay otro camino para el criollo que la emancipación de las Américas. Hay un aire de libertad que se extiende por el mundo. En París, el pueblo se ha sublevado y arrasaron con la antigua fortaleza de la Bastilla, donde los reyes absolutistas sepultaban en vida a sus súbditos. Nadie puede impedir que América cumpla su destino, y su destino es ser libre.
El doctor Espejo fue nombrado secretario de la Sociedad Patriótica de Amigos del País. Y desde ese cargo trabajó activamente para mejorar la cultura. Gracias al vivo interés que se tomó, la sociedad decidió publicar Las Primicias de la Cultura de Quito, el primer periódico que se publicó en esa ciudad y también en todo el Ecuador. Por aquella época comenzó a discutir ampliamente las posibilidades de la liberación de América con su hermano el sacerdote Juan Pablo, con el marqués de Salva Alegre y con el doctor Juan de Dios Morales. En los meses siguientes, empezó a acentuarse un estado de agitación general en Quito.
Están circulando pasquines subversivos diciendo al pueblo que pronto el poderío de España terminará en América.
La inquietud y el malestar de la población es grande. Es como si un abismo se abriera día a día entre nosotros y los criollos.
Esto es obra del doctor Espejo.
Pues hay que detener al doctor Espejo.
No hay evidencias. No hay evidencias. Al menos por el momento.
El hermano del doctor Espejo ha cometido un error que va a ser lamentable para ellos.
Explíqueme.
Ha confiado a cierta persona los ideales de libertad que alienta a su hermano y que alienta a él mismo. Están conspirando contra la corona.
Al fin la evidencia que necesitábamos.
El doctor Espejo pretende que la América sea libre. Pretende expulsar el poder colonial de Quito.
¡Detengan a los hermanos Espejo!
Pablo, el sacerdote, fue enviado a la cárcel de la corona. El doctor Espejo fue recluido en un húmedo calabozo del cuartel. Estaba incomunicado. No podía escribir.
Guardia, por favor. Acérquese.
Escuche.
Dígale a su jefe que lo admito todo. La incomunicación, el maltrato, la prohibición de escribir cartas. Pero lo que no tolero es que se me prohíba leer. Quiero. Necesito leer. Guardián, transmita mi recado. Quiero libros. Quiero... Es inútil. Nadie me hace caso.
Traigo malas noticias. El doctor Espejo sigue muy enfermo.
Eso es lo único que nos faltaba.
Si le dejamos en su celda, morirá en poco tiempo. Y el pueblo lo adora. Y sobre todo, los indios. Será provocar una situación difícil para todos. Lleva ya 11 meses en la cárcel y no lo hemos juzgado.
Ni podemos juzgarlo aún. Para poder iniciar el proceso hay que conseguir pruebas. Hay que hacer indagaciones en lugares remotos del reino. Todo eso lleva mucho tiempo.
Cuando encuentren las pruebas, será demasiado tarde. El doctor Espejo habrá muerto.
Bueno, ¿y qué hacer?
Lo mejor es dejarlo en libertad.
Sí. Sí, es cierto. Si va a morir, es preferible que muera en su casa a que muera en la prisión. Así nos libramos de responsabilidades.
En los primeros días del mes de enero de 1795, el doctor Espejo fue dejado en libertad. Su dulce hermana María Manuela, que había consagrado su vida a cuidarle, como siempre se hizo cargo de aquel al que quería tanto. Los amigos del doctor Espejo se sentían muy preocupados.
No reacciona, no mejora.
¿Quiere eso decir que vamos a perderlo?
Me temo que sí.
Los sufrimientos de la prisión se volvieron intolerables para mí y fueron matándome poco a poco.
¿Vivirás?
No. Moriré. Lo sé.
Oh, no, no.
Y es preferible que sea así. A mi hermano le tocará una condena de pocos años de cárcel. Si yo vivo, me corresponderá una larga condena o tal vez el cadalso. Ellos no pueden consentir que se hable de libertad en esta tierra. He hecho testamento. ¿Para qué? Pues, para dejar constancia de que muero arruinado, pues me he quedado hasta sin clientela.
Vivirás, estoy seguro.
No, moriré. Yo no podré ver el nacimiento de la insurrección en América, pero ten por seguro que dentro de muy breves años, la guerra arderá en todo el continente, porque estos pueblos quieren ser libres.
Entre los días 26 y 27 de diciembre de 1797, falleció el doctor Espejo, y su cadáver fue sepultado en el cementerio El Tejar de la Merced en Quito. Esta es la historia del doctor Eugenio Francisco Javier Santa Cruz y Espejo, que con Fray Servando Teresa de Mier en México, Antonio Nariño y Camilo Torres en Nueva Granada, Victoriano de Villava en el Perú, Manuel de Salas en Chile, Mariano Moreno, Gregorio Funes y Manuel Belgrano en Argentina, Manuel Gual, José María España y Francisco de Miranda en Venezuela, con sus escritos y sus acciones, prepararon los ánimos para la emancipación de las colonias españolas en América. Esta es la historia de uno de los precursores de la independencia hispanoamericana.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa especial dedicado en el Día del Idioma a la historia de la hermana República Ecuatoriana, hoy primera plana de la actualidad interamericana. Sepan que las becas Florida Pride están aceptando renovaciones de todos los alumnos que están participando en ese programa hasta el 30 de abril. Pero quienes desean participar, sepan que las nuevas solicitudes están recibiéndose en estos momentos. Pueden acudir a cualquiera de los centros Lincoln Martí o también a través de la página cibernética en la dirección www.lincolnmartí.com. Ahí pueden obtener información sobre los distintos tipos de becas. Las becas de cuidado infantil han sido reabiertas y deben acudir a la oficina más cercana para solicitarla. Debemos recordarles que los vecinos de Jayalía, para las becas de cuidado infantil, pueden ir al 15910 Northwest de la calle, al 15910 Northwest 57 Avenida, allá en Miami Lakes. Los de Miami pueden ir al 395 Northwest Calle Primera. El teléfono 305-347-4671. Sepan que las becas de cuidado infantil han sido reabiertas y todas esas personas que han permanecido por tanto tiempo en las listas de esperas, así como los que no se habían inscrito y quieren hacerlo ahora, deben hacerlo a la mayor brevedad, pues generalmente son periodos cortos o limitados los que permanecen abiertos esos programas. Las personas que reúnan los requisitos ya saben a dónde tienen que ir. Los vecinos de Miami, al 395 Northwest Calle Primera, teléfono 305-347-4671, y los de Jayalía, allá al 15910 Northwest 57 Avenida. Así que ya saben lo que tienen que hacer en este caso y las distintas becas que en estos momentos están recibiendo solicitudes. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.